7 de la mañana en punto, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos, bienvenidos. Segundo día de esta semana que se nos va a hacer larga, porque como el fin de semana hubo tanta actividad y además tenemos la Pascua ahí el día domingo, y por lo mismo mucha preparación, preocupación, ajuste de última hora, se nos va a hacer larga la semana. ¿Cómo está con este TVC?
Ya se agotó la semana ya. Ya me agotó. Perdón. Viste, ya ni hablo. Bien, todo bien. Muy bien, muchas gracias. A ver, tuvimos ayer un día de estos que tienen como un cierto halo republicano, ¿verdad? Un día después de la segunda vuelta, donde los ánimos evidentemente empiezan a calmarse por razones obvias, porque los que perdieron están un poco aliviados al final, ¿verdad? Y empiezan los análisis internos, las autocríticas. Aunque en el caso de la nueva mayoría se han visto poco, ¿eh? Salvo el del candidato, y hay que decir que Alejandro Guillé ha dado cuenta también de un cierto tonelaje, ¿verdad?, que para muchos no fue tan evidente, a lo mejor durante la campaña o en su desempeño como candidato, pero sí después de su discurso de derrota y con su actitud de ayer, reconociendo que reconociendo por una cuestión también un poco de humildad, ¿verdad? Porque yo creo que hay que colocar en duda o al menos cuestionarse y debatir si él es el primer y principal responsable de la derrota. Yo creo que es altamente responsable, pero el gran responsable y el principal, el único, por de pronto no es, bajo ninguna perspectiva es. Y colocarse a disposición, ¿verdad?, de la etapa que viene, es evidentemente una actitud que contribuye, lo mismo que la visita de la presidenta a Sebastián Piñera, que es un gesto que se repite, se reitera, ¿verdad?, cada vez que hay una elección y un sucesor, ¿verdad?, ya con cara visible al que ir a saludar. Parte de la polémica tiene que ver con la pedida que hace Chile Vamos de frenar la ofensiva legislativa, dado que estamos a puertas ya cada día con el término del gobierno más cerca y con la intención del gobierno que viene de hacerse cargo de concluir proceso, modificar algunos rumbos y emprender otros.
Ahora, sobre el primer punto, el de Alejandro Guillé, no hay razón alguna para dudar de la idea propia del candidato de hacer un necesario mea culpa, pero también, inevitablemente, uno pensaba ayer cuando lo escuchaba, que al margen de su honestidad, evidentemente que lo que hace es protegerse ante eventuales futuras críticas de ni siquiera haber tenido él una mirada un poco más cuestionadora sobre su propio desempeño, que es probablemente uno de los grandes déficits que tuvo su campaña. La falta de autocrítica del candidato para poder enmendar el rumbo y corregir los errores de la conformación de su comando, de la participación de los partidos y de la estructura propia del diseño estratégico para poder realizar un trabajo territorial. Si al final del día lo que le provocó el triunfo a Sebastián Piñera fue precisamente el haber tenido un trabajo territorial extraordinario, especialmente en, digamos, Puente Alto, como Nuevo Sandón, en la Araucanía, con Alberto Espina, en el Maule, con Felipe Kast, y así podríamos seguir. Bueno, eso por una parte. No era tan difícil de concluir que nos íbamos a encontrar, por otra parte, con una derecha o centro derecha que inmediatamente iba a empezar a pasar los listados al gobierno pidiéndole, entre otras cosas, que frenara el avance legislativo. No quieren que se le desordene la agenda. La presidenta Bachelet también, y en lo que evidentemente es astucia política, tampoco quiere que le pasen una cuenta, le comunica ayer al propio presidente en el desayuno que tomaron juntos que envía el proyecto de nueva constitución al Congreso, porque hay más de 200.000 personas que ya participaron de los cabildos abiertos y de los encuentros locales autoconvocados para poder expresar la opinión que ellos tienen sobre qué es lo que esperan de una nueva constitución, promesa de la actual administración. Así se viene la mano respecto de la política, y con una adicional, la nueva mayoría empieza un rebaraje, ya está la discusión sobre la mesa de si continuar el pacto entre algunos de los partidos, y especialmente la Democracia Cristiana, con el comunista, y qué es lo que va a ocurrir una vez que pasen a ser parte de la oposición. Eso sobre la política local. Tuvimos varios temas también que marcaron la pauta en el día de ayer. Por ejemplo, el cambio en Carabinero con la salida de 11 altos oficiales, entre ellos los de Intendencia, que son estas figuras que se hicieron tan conocidas en medio de la investigación por el escándalo o el desfalco que ha afectado a la policía uniformada.
Vamos a conversar también de cómo Estados Unidos empieza a reconfigurar el escenario de la política internacional y a vuelta la, y anuncia Donald Trump la vuelta de la rivalidad entre las superpotencias. Plantea desafíos evidentes y explícitos tanto a Rusia como a China. Esto en el marco de la descripción de las prioridades que hace Donald Trump para Estados Unidos en materia de seguridad internacional. Vamos a conversar de eso, vamos a hablar de Cataluña también, porque estamos a horas, ¿verdad?, del 21D, del día de la elección. Hubo debate ayer entre los principales rivales de esta contienda.
Eso, hay más. Estados Unidos que destinó más de 110 millones de dólares a un programa secreto para investigar los ovnis. Así es que deberíamos preocuparnos. Ayer vimos esta aureola sobre el sol y ya algunos estaban anticipando a Cabo de Mundo. Ustedes saben cómo son las cosas. Obviamente que se estaba
teniendo... Los memes graciosos que se hicieron ayer con esa cuestión. Uno que tenía Piñera en el medio. Era muy divertido.
Excelente.
Que tenía múltiples interpretaciones, digamos, ¿verdad?
Ya pues, nos vamos a los titulares más importantes en este martes 19 de diciembre del 2017, comenzando el Duna en Punto de esta jornada, 7 de la mañana con 6 minutos.
En Duna en Punto, titulares.
Vamos, le exige al gobierno frenar la ofensiva legislativa tras el triunfo de Sebastián Piñera. El presidente de RN, Cristian Monquever, dijo que los apuros legislativos son malos consejeros. Sin embargo, los ministros de la Moneda defendieron la agenda.
La Bolsa de Santiago registró ayer su mayor alza diaria en 9 años tras el triunfo de Piñera. El índice IPSA de las 40 acciones libres de la Bolsa de Santiago subió 6,9%. Quedó en 5.595,65 puntos.
La Democracia Cristiana aseguró que ejercerá un rol opositor con responsabilidad durante el próximo gobierno y anunció una junta nacional para enero. En tanto, la mesa directiva del PPD resolvió poner cargos a disposición tras la derrota de Alejandro Guillé.
Y Eduardo Frei fue dado de alta tras la intervención de urgencia a la que fue sometido hace 7 días. El expresidente fue internado el 11 de diciembre en la clínica alemana, afectado por un hematoma subdural.
Las autoridades mantienen la evacuación preventiva y establecen zona de exclusión en la Villa Santa Lucía. Se espera que entre miércoles y jueves vuelva a llover, lo que podría provocar un nuevo alud.
Bruno Villalobos llamó a retiro a 11 generales, pero mantuvo al oficial indagado en el fraude a la institución. El general director de Carabineros sacó el alto mando al subdirector de Carabineros y al jefe de la región metropolitana. El general Manuel Letelier sigue a cargo de Bienestar.
A casi 3 años del inicio del caso Cabal, la jueza rechazó sobreseer a Sebastián Dávalos y la fiscalía sigue la investigación en la arista de estafa. El Ministerio Público prepara citaciones para que declaren Natalia Compañón y el empresario Gonzalo Vial Concha, quien es querellante en este caso.
En la crónica internacional, 3 personas murieron y 100 resultaron heridas por un accidente ferroviario en el estado de Washington, en Estados Unidos. Una formación de la compañía Amtrak, que hacía un recorrido entre Seattle y Portland, tuvo un accidente y un vagón quedó colgando sobre una autopista interestatal.
Donald Trump apunta a Rusia y a China como rivales que amenazan la prosperidad de los Estados Unidos. La nueva estrategia de seguridad nacional devuelve al mundo el conflicto entre superpotencias y elimina el cambio climático como peligro.
Una batalla campal se vivió en Buenos Aires para frenar la reforma a las pensiones. Los manifestantes cercaron el Congreso con 162 heridos y más de 60 detenidos, mientras sigue el debate de una reforma suavizada que cuenta con el apoyo de gobernadores peronistas.
Una consultora advierte que la destitución de Pedro Pablo Kuczynski podría abrir una fase de fuerte inestabilidad en el Perú. Según Eurasia Group, el mandatario acusado de recibir pagos irregulares por asesorías a la constructora brasileña Odebrecht tiene el 60% de probabilidades de ser destituido por el Congreso en la votación del próximo jueves 21.
Son las 7 de la mañana con 8 minutos.
La agenda deportiva en Duna en Punto.
La selección chilena podría tener entrenadores los próximos días. Reinaldo Rueda y Ariel Holán son los dos grandes candidatos a la banca. El directorio encabezado por Arturo Salá le hizo una oferta a Rueda, que como sabemos es el actual estratega de Flamengo. Tiene plazo para contestar, entiendo que hasta el jueves. colombiano de 60 años, campeón de la Copa Libertadores con Atlético Nacional, con experiencia en otras selecciones, Ecuador, por ejemplo, Honduras también, es el candidato número uno. Su llegada ya parece ser ahí a la vuelta de la esquina, se estaría confirmando en las próximas horas. Pero si Rueda de llegar a rechazar la banca de La Roja, el gran candidato es Ariel Holan, que es el estratega de Independiente de Avellaneda y el campeón de la Copa Sudamericana. Está muy entusiasmado con dirigir a jugadores de elite como los que tiene nuestra selección. Veremos qué es lo que ocurre, es de esperar que Chile pueda encontrar al mejor técnico posible de cara al proceso que empieza en marzo con los primeros amistosos del nuevo líder, que va a buscar defender el título de la Copa América en Brasil y clasificar a la selección al Mundial de Qatar 2022. Y hay otra institución que está buscando entrenador, que es Universidad Católica, el argentino Luis Ubeldía, que es el estratega que corre con más ventaja para arribar a la precordillera. Es uno de los entrenadores más jóvenes que ha tenido el club argentino en el último tiempo. Tuvo pasos por Barcelona y Liga Deportiva Universitaria de Quito, de Ecuador, Racing de Avellaneda, Santos Laguna, Independiente Medellín, el Deportivo Alavés. Y su última experiencia fue en el fútbol de España, donde no tuvo buenos resultados, sin embargo, de hecho fue despedido por la directiva. La otra opción es la del actual técnico de San Luis de Quillota, Miguel Ramírez, pero su nombre ha ido perdiendo fuerza en los últimos días. Christopher Toselli, por otra parte, dejó la institución, ya llegó a México para sumarse al Atlas de Guadalajara. El nombre que ha sonado en las últimas horas para reemplazarlo es el del portero de Santiago Wanderers, Gabriel Castellón. 7:11 a.m.
Así están las finanzas. En Duna en Punto.
Se cumplieron los vaticinios que daban cuenta o que proyectaban la posibilidad, ¿verdad?, de que ayer el IPSA saltara un 8% aproximadamente, aparte de que se registrara una baja en el precio del dólar. Saltó la bolsa más de un 7%, 32 acciones subieron sobre el 10%, y el patrimonio bursátil del IPSA saltó a 20.000 millones de dólares, como lo destaca hoy día el diario financiero. El efecto combinado de alza bursátil y fuerte baja del dólar, que llegó a 621,50, detonó ganancias del 10% para la exposición al IPSA medida en dólares. Constructoras, banca y retail volaron en la bolsa. El volumen transado superó los 752 millones de dólares y los corredores vuelven a creer que el selectivo podría llegar a los 6.000 puntos en 12 meses. Evidentemente es uno de los temas principales de la prensa económica en la mañana de hoy, el resultado de los mercados ayer. El Mercurio también destaca cuáles fueron los sectores que impulsaron al IPSA en su mayor alza diaria desde el año 2008. También de Wall Street Journal, en un país que es más gastador que la mayoría de sus vecinos, el mensaje de Piñera resonó en el electorado, destaca hoy el Mercurio. En otros temas, dice también que Julio Ponzo se abre a dejar el control de SQM para destrabar la negociación con Corfo por el litio. Esto tiene que ver con el arbitraje por el salar de Atacama y que deje el control es una de las condiciones que la Corfo ha venido colocando. Dice Pulso que Bancard acelera el fideicomiso de Piñera y avanza en contratos. Las propuestas de diversos bancos de inversión ya fueron analizadas y la próxima semana se afinarían los últimos detalles. El total son unos 800 millones de dólares los que el nuevo mandatario deberá delegar. El Tribunal Constitucional cambia a disposición del presupuesto que mantenía sueldo en traspasos a contrata. Y TVN logra destrabar su capitalización. Proyecto se verá mañana en comisión mixta. Negocios de la Tercera destaca también la oferta de Pampa a Corfo con la salida de Ponce y la familia del directorio. Y también dice que pese al auge del e-commerce, superficie arrendable en malls crece 11% durante este año. En otros temas, también el diario financiero destaca que el equipo económico de Piñera delinea las medidas clave para los próximos 100 días. Indicadores, les comento, bueno, ayer tuvimos efectivamente este salto en el IPSA de 6,90%, quedó en los 4.237,06 puntos. El Dow Jones subió ayer un 0,57, el Bovespa lo hizo en un 0,70. Ya está ahora, el Shanghai Composite subió un 0,88, el Hang Seng lo hizo un 0,70, el que cayó fue el Nikkei, un 0,15, y cae el CAC 40, un 0,04, el DAX un 0,02 arriba, lo mismo que el FTSE 100, que sube un 0,24, el IBEX 35 también está subiendo un 0,24. El petróleo sube en esta jornada un 0,36%. 2%. En Banchila Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchila Inversiones, solidez y respaldo. 7:15 a.m.
Tomamos la temperatura en Duna en Punto.
Esto nos dice la Dirección Meteorológica para la jornada de este martes. Ojo que hay alerta en la región metropolitana porque la ola de calor hace temer que puedan surgir algún tipo de incendio forestal o en zonas con pastizales. Hoy día va a tener 32 grados de máxima y mañana 33 y va a haber mucho sol y poca humedad. Tenemos 12 grados 6 décimas a esta hora aquí en la capital. En Valparaíso y Viña del Mar esperan 22 grados de máxima con cielo prácticamente despejado. En Concepción tendrán nubosidad parcial, 23 grados de máxima. Y en Puerto Montt esperan cielo parcialmente nublado y una temperatura extrema probable de 21 grados. Son las 7:15 a.m. La voz de Andy Gibb, con él nos vamos a ir a la pausa comercial. I Just Want to Be Your Everything es la canción que estamos escuchando, cumple 40 años. Y como estamos revisando canciones que cumplen 40 años en el Duna Retro, esta es una de las que tendremos este viernes a las 20:30 horas. Es una de las canciones más conocidas, sin duda, de Andy Gibb y muy, muy al estilo de los Bee Gees, a pesar de que Andy Gibb no formó parte de la banda de sus hermanos formalmente. Con él nos vamos a la pausa, saludando a nuestros auspiciadores que, como cada mañana, están con nosotros aquí en el Duna en Punto. 7:19 a.m. y estamos de vuelta con ustedes. Vamos con esta batalla que se está viviendo en Argentina por el sistema de pensiones. Están demostrando otra vez en Argentina que es muy, muy difícil sacar adelante reformas que si no cuentan con grados de popularidad o de respaldo ciudadano. La verdad es que el Parlamento se alinea directamente con la gente y por más que incluso encuentren que es necesario, no dan los votos y se produce un debate y una discusión en el Congreso inoficiosa que no conduce a nada. Ayer las imágenes eran lamentables, bien potentes. Donde hubo una masiva movilización a las puertas del Congreso con fuertes disturbios que hicieron incluso a la policía retroceder varias veces, que ha tratado de frenar este segundo intento que tiene el presidente Mauricio Macri de aprobar esta reforma de pensiones. Esta vez no lo está logrando, el debate sigue en todo caso dentro del Congreso. Los manifestantes han ido paso a paso, perdiendo terreno en base a piedrazos, han tratado de alguna manera de colocarse en el centro de la discusión, pero la verdad es que por ahora no lo están consiguiendo como si lo habían logrado en oportunidades anteriores. La verdad es que este tema es muy potente. Lo que exige el kirchnerismo al gobierno es que suspenda la discusión sobre este tema, pero la verdad es que hasta ahora eso no va a ocurrir. La semana pasada algo le habíamos alcanzado a contar en alguno de nuestros programas, este escándalo de los disturbios y la tensión que hay dentro del Congreso, que incluso obligaron a levantar la sesión del debate. El gobierno aprendió la lección y generó una serie de cambios. Primero buscó más apoyo de los parlamentarios con un pacto con algunos gobernadores peronistas, un compromiso también de dar a los pensionados un pago extra que suavice la pérdida del poder adquisitivo, que es lo que se teme vaya a ocurrir. Y después ha dado órdenes a la policía para que resista sin forzar una represión brutal. De todas formas, los disturbios crecieron, la situación se hizo insostenible cada minuto y por eso es que el tema se ha tomado la agenda. Esto ha sido muy debatido, porque la verdad es que no hay por ahora posibilidades de consensuar una única postura frente a un tema que para el gobierno se está volviendo cada vez más importante, el poder avanzar precisamente en el cambio en el sistema de pensiones. Hace mucho rato que viene puesto, se viene poniendo sobre la mesa. Aquí no hemos visto hace mucho tiempo en un país latinoamericano un debate de esta naturaleza, quizás probablemente en Brasil, donde el presidente Michel Temer también ha intentado de alguna forma hacer modificaciones fijando una edad para la jubilación y no una cantidad de años trabajados, que es también el debate que se está generando en ese país. Lo que se necesita en Argentina es reducir el déficit de gobiernos anteriores para poder generar un respaldo que tenga además sustento económico para poder pagar las pensiones para los jubilados argentinos, en un sistema que ustedes saben emuló en algún momento una parte de cómo funcionan las AFP en Chile, pero ya vimos que los fondos terminaron quedando en manos del propio gobierno, y ya hemos visto que cuando fueron administrados por el poder ejecutivo esos recursos desaparecieron, instalando por lo demás el temor y regalándole un argumento perfecto a quienes temen de una AFP estatal aquí en Chile, de que algo similar vaya a ocurrir. La reforma de jubilaciones es el gran desafío para Macri por el rechazo que genera entre los argentinos cualquier cambio que pueda suponer una baja de los ingresos. Los ánimos no son mejores para cambios, como se ha hecho evidente en la calle. La propuesta oficial no apunta a cambio estructural, sino a la forma en que se calcula la actualización de los, de los saberes en un país con la segunda inflación más alta de América Latina después de Venezuela. El kirchnerismo lo que hizo fue básicamente instalar una ecuación que tomaba en cuenta el aumento de los ingresos en el sistema y el aumento de precios con actualizaciones 2 veces por año. Y el macrismo lo que quiere es cambiar esa fórmula por otra que define el porcentaje de aumento según el aumento de los salarios formales y la inflación con actualizaciones trimestrales. El problema es que la cuenta da negativa para los jubilados. Según los cálculos de los expertos, el nuevo índice le va a otorgar un aumento de 5,7% frente al 14% de la fórmula que instaló los gobiernos de Cristina y de Néstor Kirchner. Y el argumento oficial es que es cuestión de tiempo para que el nuevo sistema finalmente empalme con el que ellos están planteando, o sea que a largo plazo los aumentos sean similares y se estabilicen a medida que baje la inflación, que es lo que espera el gobierno, y que para compensar la pérdida inicial y frente al fracaso legislativo, ofrece se le ponga un adicional en algunas oportunidades a los jubilados. Pero hasta ahora ellos no están de acuerdo, y por supuesto que los políticos contrarios a Macri están transformando esto en un argumento de campaña para pegarle duro al presidente.
Hablemos de Cataluña, porque estamos solamente a 2 días de que se lleven adelante estas elecciones, las que han sido catalogadas como las más inusuales en Europa. Y son relevantes porque fueron convocadas por el gobierno central, el gobierno de Mariano Rajoy en este caso, para tratar de devolver la normalidad a una Cataluña absolutamente convulsionada y en medio de una crisis institucional. La primera gran crisis institucional en los 40 años de retorno de la democracia de España. Recordemos que se aprobó crear, ¿verdad?, una república independiente el 27 de octubre, terminó siendo destituido el presidente catalán Charles Puigdemont, que fue el que acusado de romper con la legalidad a comienzos del mes de septiembre. Se intervino la autonomía catalana en un paso inédito en la democracia española, lo que le da el realce que tiene esta situación. Hay anomalías, ¿verdad?, que hacen que estas elecciones sean diferentes al haber sido convocadas por el gobierno central, no por el propio gobierno autonómico. Ya se diferencian de cualquier otra y suman grados muy importantes de tensión política. Hay 22 personas imputadas, 14 de ellos son candidatos. 14 de los imputados son candidatos. Incluso, ¿verdad?, el propio Puigdemont, que está en Bruselas desde que fue cesado en el cargo y que puede ser arrestado si es que pisa suelo español. Y el ex número 2 del gobierno catalán y de Puigdemont, que es Oriol Junqueras, que está también preso en Madrid. Puigdemont en este caso va por el Juntos por Cataluña y Junqueras por Esquerra Republicana de Cataluña. Toda esta situación evidentemente influye en los comicios, altera profundamente los ánimos. Ya vamos a revisar lo que muestran las últimas elecciones. Y la gran pregunta es que qué es lo que puede pasar. Y las últimas encuestas, quería decir. Diversas encuestas coinciden en decir que no va a haber ninguna mayoría absoluta para gobernar el gobierno, ni por parte de los independentistas, ni tampoco por los partidarios de la unidad. O sea, aquí va a haber que hacer alianzas que probablemente hoy día resultan absolutamente impensadas. Y la pregunta vigente es: ¿si se va a independizar Cataluña si es que ganan los soberanistas? No. la posibilidad de una independencia efectiva fue incluso muy, muy lejana, muy remota, en el momento más dramático del proceso, que fue cuando Puigdemont prácticamente declara esta independencia, aunque luego empieza a desdecirse de haber efectivamente declarado o de haber dado en definitiva ese paso. Otra gran pregunta es qué impacto va a tener esto en el resto de la actividad política nacional y en los otros nacionalismos españoles, que también se ven enfrentados a este desafío catalán, porque puede tener impacto en comunidades como la del País Vasco o también la de Galicia. El debate se enciende en las últimas horas, tanto Puigdemont como Junqueras, que están tremendamente distanciados, están disputando voto a voto los comicios en este caso, y las proyecciones hablan en predicción de escaños, que es lo que importa en este caso para la negociación del gobierno de mayoría, si es que efectivamente se llegara a alcanzar en el caso del partido de Junqueras, le da 33 escaños, a Ciudadanos le dan entre 31 y 32, y luego al Juntos por Cataluña de Puigdemont le da 27, seguido en este caso de 20 para el Partido Socialista Catalán. Imposible pensar cómo se va a negociar para formar mayorías ahí.
Día jueves entonces será jornada clave en Cataluña, lo es también en Perú para Pedro Pablo Kuczynski, donde a estas alturas se está haciendo bien difícil pensar que pueda mantenerse en el poder el presidente peruano, que está acusado de recibir pagos irregulares por asesorías a esta constructora brasileña o de parte de esta constructora brasileña Odebrecht, que tiene, según una encuesta que hizo una empresa que se llama Eurasia Group, 60% de probabilidad de ser destituido. Esta posible destitución del mandatario por incapacidad moral, ese es el argumento para sacarlo del cargo, necesita 87 de 130 votos, que es una cifra que la oposición puede alcanzar y podría abrir una fase de inestabilidad en este país. Según se dice, si es que se produce la salida de Kuczynski, que es por lo menos lo que establece la Constitución peruana frente a una acusación tan grave como esta, podría formarse un gobierno guiado por el primer vicepresidente, Martín Vizcarra, o en su alternativa por la segunda vicepresidente, Mercedes Arauz. Pero ellos serían extremadamente débiles, ya que Vizcarra mantiene tensas relaciones con el partido de Keiko Fujimori, que no olvidemos es la principal fuerza de oposición en Perú, mientras que Arauz, que actualmente desempeña el cargo de primer ministro, cuenta con muchos adversarios también dentro de su propio partido incluso. Otra posibilidad es que ambos rechacen asumir la presidencia, forzando la convocatoria de elecciones anticipadas, y en ese caso se generaría aquí un alto riesgo de la victoria de un candidato anti-establishment. Pero aún si lograra evitar incluso la destitución, el gobierno de Kuczynski, que a pesar de haber pedido perdón el día domingo, cuenta con tasa de aprobación mínima, muy muy baja, estaría muy muy debilitado, con capacidad de atraer inversiones muy muy poca y de llevar adelante reformas impopulares muy también torpedeado. O sea, la verdad, no le conviene a estas alturas, o no sabemos cuál es el mal menor para Pedro Pablo Kuczynski. Además, en el trasfondo quedaría siempre el espectro de una destitución, ya que la oposición podría en cualquier momento presentar una segunda moción si es que la situación continúa empeorando. Se le está otorgando a este escenario, por parte de esta misma empresa que yo citaba, Eurasia Group, un 40% de probabilidad. El presidente podría superar la votación por el temor de que muchos congresistas pierdan en su escaño ante nuevas elecciones y por el recelo de la propia Keiko de afrontar una campaña presidencial mientras ella misma se encuentra también bajo la lupa por sus lazos con Odebrecht. Por eso, para todos ellos podría ser preferible mantener a un débil Kuczynski en el cargo antes de que tener que lidiar con un gobierno más imprevisible. Algo poco probable, pero no imposible, según dice este mismo informe. Difícil está la cosa para este gobernante, mismo presidente que reiteró su inocencia frente a la amenaza de ser destituido por el Congreso el día jueves por estos vínculos con Odebrecht. El mandatario, no olvidemos, lo acusan de haber recibido pagos de esta constructora entre el 2004 y el 2012 a través de una empresa que se llama Westfield, y que dijo el día domingo el presidente que él se desligó de su compañía de bancas de inversión cuando fue ministro del gobierno de Alejandro Toledo, precisamente a partir del 2004, que no conocía los contratos que firmó el gestor de su empresa en esos años con la constructora brasileña, pero que sí recibió dividendos por los servicios prestados. Ya con eso queda en el ojo de la mira, o la mira de tiro, para que el Congreso lo vaya a sacar del cargo.
Me encanta decir que cuando pasan estas cosas, o recordar que cuando pasan estas cosas, tanto que bombeamos, ¿verdad?, a Perú, a Colombia y otros países, cuando nos encontramos nosotros, penca, ¿ah? Y claro, Perú ha tenido progresos extraordinarios, Perú ha tenido tasas de crecimiento importantes, pero en Perú pasan estas cosas también. O sea, Perú está a punto de destituir al presidente. ¿Qué va a pasar con la inversión? ¿Qué va a pasar con el clima de estabilidad? ¿Cuál es el cuestionamiento a nivel institucional que se le puede hacer a la fortaleza de Perú, tanto a nivel de democracia como de mercados, etcétera? Qué ganas de que no pasara esto, ¿verdad? Pero también tengamos un poquitito más de mirada autocrítica o crítica de frente a estas situaciones y de un poquitito más de reconocimiento de lo que hay en casa, creo yo. De repente vale la pena, ¿o no? Oye, una nota porque es un tema relevante. Es curioso, ¿eh? No deja de ser curioso que Donald Trump esté desafiando, diciendo que tanto China como Rusia desafían el poder y los intereses de Estados Unidos, cuando también él mismo es el que está colocando en tela de juicio el poder de los Estados Unidos y su peso en el contexto internacional, dadas las medidas que va tomando en el tiempo, que lo sacan de la escena, que lo restan de los grandes debates internacionales y por lo tanto también del espacio para poder influir y tomar decisiones. ¿Para qué vamos a nombrar, verdad? Se sale de organismos internacionales, en algunos casos tiene justificaciones, tiene razones, ¿verdad? Pero quizá para debate, más que para decisiones de carácter unilateral. Se sale de las cumbres de acuerdo climático, toma decisiones respecto de temas económicos, de acuerdos comerciales, y por lo tanto afecta los intereses de otros países. Bueno, una suma de cosas en esa dirección. Y en el contexto del anuncio de la estrategia de seguridad nacional, la primera que presenta el gobierno de Donald Trump, habla o sugiere más bien una suerte de regreso a algunos planteamientos de la Guerra Fría, de plena Guerra Fría, cuando coloca a China y a Rusia como los grandes enemigos de Estados Unidos, los califica de rivales poderosos que buscan debilitar la prosperidad del gigante norteamericano. Yo, ahí, independiente de que pueda tener razón en a quienes señala como rivales, ¿verdad? Este debilitamiento de la prosperidad de Estados Unidos no es solamente responsabilidad de los de afuera, insisto, también es responsabilidad del propio manejo y del posicionamiento que Donald Trump le está dando a Estados Unidos en el contexto global. Es un documento que presentó Trump que tiene 60 páginas aproximadamente y que propone crear a Estados Unidos, o poner a Estados Unidos primero, que fue parte de su eslogan de campaña, en todos los planos, y habla de que el desafío en materia de seguridad pasa por el frente económico y también por la competitividad a nivel global. China y Rusia desafían el poder, la influencia y los intereses de Estados Unidos y están tratando de socavar la seguridad y la prosperidad de este país, dice el documento, que usa un lenguaje bien incisivo contra Moscú y contra Beijing, algo que se contradice en cierta manera con el acercamiento que el propio Trump ha tenido con ambas potencias, muy particularmente con China. Dice que los dos países están decididos a hacer las economías menos libres y abiertas, como estamos en casa, paréntesis, pregunta, a incrementar sus ejércitos y controlar la información para reprimir a sus sociedades y expandir su influencia, dice y agrega, Rusia y China quieren crear un mundo que sea el antítesis de los valores y de los intereses de Estados Unidos, algo que suena como a texto sacado de The Americans, ¿o no? ¡Ochentero!
Eso te Ronald Reagan. Bien ochentero.
7:35.
Siempre quise saber si Earth, Wind & Fire alguna vez tuvo conocimiento de que esta canción se convirtió como en el clásico del Festival de Viña. Bueno, en fin. Maurice White, cantautor estadounidense de la banda Earth, Wind & Fire, nació un día como hoy en 1941, por eso lo estamos escuchando y nos fuimos con este clásico, que es probablemente el que uno más rápidamente identifica, ¿no? In the Stone es el nombre de esta canción que se usa tantas veces como para hacer una canción en competencia.
festival, pero total, ¿no?
Absolutamente.
Chile tiene festival.
Viene entrando la modelo al estudio. Todo lo que hace le bullying a los compañeros de la radio vecina que vienen aquí al estudio. Vamos a saludar a nuestros auspiciadores. Con el gentil auspicio de.
Dispara usted, dispara yo.
Disparo yo primero.
En Duna en Punto. Titulares.
Siete de la mañana con 40 minutos. Siete de la mañana con 40 minutos. Josefina Staracopoulos está con nosotros en el estudio. Tiene los titulares en la mano.
Así es.
¿Qué tal?
Muy bien, ¿y ustedes? ¿Cómo están?
Muy bien, pues.
Me alegro.
Buenos días.
Chile Vamos le exige al gobierno frenar la ofensiva legislativa tras el triunfo de Sebastián Piñera. El presidente de Renovación Nacional, Cristian Monkeberg, dijo que los apuros legislativos son malos consejeros. Sin embargo, los ministros de la Moneda defendieron su agenda. Las autoridades mantienen la evacuación preventiva y establecen zona de exclusión a la Villa Santa Lucía. Se espera que entre el miércoles y jueves se vuelva a llover, lo que podría provocar un nuevo alud. Bruno Villalobos llamó a retiro a 11 generales, pero mantuvo al oficial indagado en el fraude en la institución. El general director de Carabineros sacó del alto mando al subdirector de la institución y al jefe de la región metropolitana. Sin embargo, el general Manuel Letelier sigue a cargo de Bienestar. Y en el ámbito internacional les contamos que pese a las protestas, el Congreso de Argentina aprobó la reforma previsional tras 16 horas de sesión. Con 128 votos a favor, 116 en contra y 2 abstenciones, los diputados optaron por hacer ley la polémica reforma de Mauricio Macri. Y también les contamos que 2 abogados peruanos presentaron en el Poder Judicial una demanda de amparo para paralizar el proceso de destitución emprendido por el Congreso contra el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski. La votación del proceso en el Pleno del Parlamento está prevista para este jueves.
Oye, hay un artículo que viene hoy día en la BBC. Calcula y descubre tu nacionalidad alcohólica.
Ah, yo lo hice.
Bebes como ruso, bebes como chileno. Ese es el titular.
¡Chan! ¡Wow!
¿Cuánto? Mira, ya. vamos a hacer.
O sea, ya en vez de cosaco es chileno, digamos.
Sí. ¿Ah?
¡Wow!
¿Cuánto bebiste la semana pasada? Pintas de cerveza o, digamos, el chop de cerveza. Aquí.
Nada.
La semana pasada, porque no tomas cerveza. ¿Vasos de vino?
3.
¿Tú 3? ¿Tú, Connie? Es que tú lo hiciste, José, lo vas a hacer la Connie.
Vino, yo creo que no sé si tomé vino la semana pasada.
Ya, lo... como no aparece la...
El espumante,
te puedo cambiar el vino por el...
Sí,
por el
catálogo,
espumante. Okay. Ya, dime, ¿cuántas copas de espumante te tomaste la sabrosa?
No, hay...
Harta, varias.
Ya, ponle harta.
Varias.
Yes. ¿Qué?
Pero dime cuántas, po.
Chuta, no sé, po. ¿Durante toda la semana?
Sí, po. Sí. Contando la pura despedida que tuvimos el viernes nomás.
Claro.
Llega... Ahí cumpliste la cuota.
Ya, ok. Chuta. Déjame, estoy avanzando. 1, 2, 3, 4, 5,
¿Y destilados? No, destilados no.
No, espera.
No.
Ya sé que lo hace conmigo mejor porque la Connie le dio vergüenza.
Ay, es que no sé, no te podía calcular.
Yo no tomé cerveza, no tomé vino, no tomé ni sidra, ni vino fortificado como Porto, ni vino de arroz, saque, no, destilado. Pero destilado, a ver, solamente la despedida de la Anita.
Contando eso, bueno, yo te vi varias veces con un vaso lleno.
Yo creo que de la semana pasada tomé unos 18 destilados en total.
¿Qué?
¿De qué país eres?
Ya. Chileno total.
Chile. Mira la comparación. Y dice que el país donde los hábitos de consumo de alcohol son más similares al tuyo es Haití. Y tus hábitos son un poco diferentes a los de las personas de tu país. Porque dice que toma mucho más que el promedio. Ok, cierro el computador, gracias.
Nos vamos a dormir.
Pídeme el taxi. Ok. Eso se va, ¿sabes qué? No se dice más la verdad. No se dice más la verdad.
No, hay que camuflarla, bajarle un poquito lo.
Ah, chuta.
Bueno, pero.
Hoy salió. Casi
en el promedio.
Suena como una alarma aquí.
¿Ah?
No puedo cerrar el link, además. Ya, en fin.
Eso quiere decir algo. Sí. Buenos días.
Tiene que ver con el tipo de trago también, ¿o no?
Es que sí, pues, obvio, porque yo tomé destilado.
Tiene que ver con el grado alcohólico de lo que estáis tomando.
Pero no vale hacer esta pregunta en diciembre, po. Si en diciembre no, uno tiene.
No, tiene que ser como con el promedio de la normalidad.
Tuve el cumpleaños de uno de mis mejores amigos. Tuve la despedida de la jefa. Y tuve una junta con un amigo el fin de semana también. No, no sirve. Ya, pronóstico del tiempo, vamos a otra cosa. Tenemos 32 grados de máxima estimada para hoy en Santiago, 14,2 grados de temperatura a esta hora en la capital, hay 12 grados en Valparaíso y Viña del Mar, 22 grados de máxima estimada, hay 23 grados como máxima que se calcula en Concepción con nubosidad parcial y en Puerto Montt 7 grados de temperatura, 21 grados de máxima con nubosidad parcial.
Veamos lo que nos dice la cuenta de la UOCT, da cuenta de un auto en pana en la vía local de Américo Vespucio al oriente al llegar a Avenida Independencia. Ojo ahí porque eso va a empezar a generar congestión y también reducción de pistas por trabajos en la vía en Vicuña Maquena al norte al llegar a la Alameda.
Son las 7 de la mañana con 45 minutos. Ya vamos a hablar de política, pero no quiero dejar pasar un tema que ayer en Estados Unidos dio mucho, mucho debate y que de alguna manera se cruza con discusiones que hemos tenido en otros momentos aquí en nuestro país. Discusiones que probablemente pasan muy colado para la mayoría de la gente, pero que tienen una relevancia brutal. Ayer en Estados Unidos se aprobó por parte de la Comisión Federal de Comunicaciones una nueva norma sobre Internet que termina con lo que se llama con la neutralidad de la red, que venía garantizada desde hacía ya algunos años. Esto fundamentalmente porque tuvo los votos a favor de la mayoría republicana. Primero, ¿qué es lo que es la neutralidad de la red? Porque probablemente a muchos les parece esto un concepto muy complejo de entender. O ha escuchado la frase, pero se le hace difícil de explicar. La neutralidad es básicamente una regla según la cual los proveedores de Internet y los gobiernos se comprometían a seguir así, a rajatabla, para tratar de igual forma todo tráfico de datos que viaje por Internet, lo que significa que mantenían un compromiso de nunca discriminar el tráfico en función del contenido y, por lo tanto, de tratar por igual a las diferentes páginas web, a las plataformas, a las distintas aplicaciones. Todos, en el fondo, eran iguales ante Internet. La neutralidad de la red obligaba también a estos proveedores, distintos proveedores como los que conocemos nosotros, las empresas que nos entregan el servicio a través del 3G, del Wi-Fi, en fin, a no cobrar más a los usuarios en función de los contenidos a los que accedan a través de Internet. En realidad, la diferenciación de tráfico existe, se practica para dar prioridad en las redes a las comunicaciones de los servicios de emergencia o a la gestión de las redes de las propias operadoras, pero la neutralidad de la red o de red obligaba a que esa distinción se limitara solamente a aspectos como los que acabo de mencionar. La Comisión Federal de Comunicaciones en Estados Unidos, que tiene mayoría republicana, insisto, lo que hizo ayer fue terminar con la neutralidad en la red, con estas medidas que habían sido implementadas por Barack Obama, además del 2015, para blindar la igualdad de los usuarios cuando navegan por Internet. Y la clave de esas medidas era que el acceso a la red se calificaba como un bien público, lo que le daba a la Comisión Federal de Comunicaciones la capacidad para obligar a las compañías a tratar cada una de las conexiones de los usuarios con el mismo principio de igualdad que se aplica, por ejemplo, a una llamada por teléfono. Esa votación fue una derrota para los partidarios del Internet de los veloces, como se le dice, o una red rica y otra pobre. Y la votación de este jueves, lo que ha hecho de esta, fue el jueves, ¿no? El jueves, viernes. Sí, fue el jueves, fue. Uh-huh. Lo que hizo fue básicamente resucitar, es decir, volver a instalar que existen dos tipos de velocidades, por lo menos, una red para los ricos o una red rica y una red pobre. El enemigo más visible de la neutralidad de red durante los últimos meses fue el presidente de la propia del propio organismo de comunicaciones que ha estado a cargo de este de debate, esta Comisión Federal de Comunicaciones. Él, apoyado por Donald Trump, que movió los hilos para que tuviera asegurado un mandato de 5 años después de nombrarlo presidente de la comisión, ha sido señalado como un esbirro de las grandes corporaciones porque tuvo en su pasado, en el currículum, el haber sido ejecutivo de una de las empresas, Verizon, que es una de las empresas de comunicaciones más importantes en Estados Unidos, especialmente una de las grandes empresas proveedoras de servicios que ha tenido vinculación con el tema de Internet. Por eso es que hoy día el debate se instala y está con tanta fuerza. Después de la eliminación de todas estas regulaciones va a ser posible en el fondo, y esto es lo que quiero decir, que los proveedores de servicios vayan a crear carriles de diferentes velocidades dentro de sus redes de banda ancha, van a poder, por ejemplo, discriminar contenidos de la competencia, ralentizar el acceso a contenidos que no sean de su agrado, discriminando además desde el punto de vista editorial. Van a aumentar la velocidad de otros que sí les gustaría que uno leyera más rápido. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, el que entrega el servicio de Internet podría, por ejemplo, hacer mucho más lento el que uno pueda acceder a un sitio de investigación periodística de izquierda y, en cambio, que uno pueda abrir al tiro una página con informaciones que vengan de la derecha, por citar un ejemplo. O
Por cuestiones comerciales.
O por cuestiones comerciales, por cuestiones que yo considero morales, la pornografía, por ejemplo, o para perjudicar a la competencia. Por eso es que terminar con la igualdad de los usuarios en Internet es un tremendo tema.
Eso es lo más complicado, cómo le puede restar a la competencia y por lo tanto a la libertad de acceso finalmente en esto. Hablemos un poquito de política, los 5 minutos que nos quedan de programa. Ni siquiera hablamos de otra cosa.
Espérame,
tenemos tanto otro tema que conversar, pero aquí hay cosas relevantes. ¿Qué?
Capricornio, abre tus brazos y de una buena vez déjate querer con todo. Ten un poco más de cuidado con todo.
¿De quién es Capricornio?
Espérate, yo.
Ah, tú, de veras.
No puedo creer esto. Capricornio, abre tus brazos y de una buena vez déjate querer con todo. Ten un poco más de cuidado con tu zona renal. No abuses de tu tarjeta de crédito. Yo hubiese leído esto yo ayer. Cuando se compró el regalo a nadie. Ok, volvamos a la política mejor.
Ya, volvamos a la política. Ayer hubo un encuentro, decíamos, ¿verdad? En este lunes republicanos, después de las jornadas electorales, de la segunda vuelta, fundamentalmente, que es cuando ya está clarísimo quién es el sucesor o la sucesora en el gobierno. En este caso fue la presidenta Bachelet a visitar a Sebastián Piñera, segunda vez que va a comer rollito de jamón con palta. No sé si comieron lo mismo la otra vez, pero segunda vez que se produce este encuentro. Que tiene que haber sido bien difícil, Juan Manuel. No sé si ustedes habrán tenido oportunidad de toparse con un video que se filtró de las imágenes de la presidenta Bachelet en los momentos previos a que se grabara la llamada telefónica que le hizo a Sebastián Piñera. Es bien impactante. Bien impactante la cara de la presidenta. Estaba absolutamente desencajada, pero una desencajado no enojado, sino que triste. Como apesadumbrada, esa era la cara. Me parece al final también, claro, es una lata, dicho así bien en buen chileno, que ese tipo de cosas se filtren, pero también está bien que uno conozca cuáles son los efectos y las caras que la gente pone de verdad, porque lo que vimos después fue una conversación súper libreteada, de esas que a uno le dan un poquito de vergüenza ajena, que nos gusta que existan porque son gestos republicanos, pero que uno sabe que al final son un poquito hipócritas. ¿Para qué estamos con cuestiones?
Estamos viendo mientras tanto aquí en nuestro estudio, en nuestra transmisión web, la imagen de la
cara de la presidenta.
De la que hace referencia Connie.
Entonces, al final estamos hablando de seres humanos. Seres humanos. Y esta cuestión de hacerse el divertido y decirle, sí, bueno, mañana nos vemos, ¿qué le llevo? A las 9 está bien. Es un esfuerzo, tiene que ser un esfuerzo. La presidenta es una derrotada en esta situación. No nos vamos a poner a discutir, ¿verdad? ¿Qué tan derrotada, si es la principal culpable o no? Pero es derrotada. Obviamente esto es una derrota para ella y es una derrota personal. El grado, la relevancia y el paso a la historia de esa derrota es harina de otro costal. En el efecto inmediato, ella se sintió profundamente derrotada porque además se jugó con todo en el último tramo de la segunda vuelta. Con todo, colocó su capital político y el capital del gobierno a disposición de la candidatura de la nueva mayoría. Esa cuestión es un hecho, lo conversamos en más de alguna oportunidad. Entonces, creo que al final también es sano darse cuenta de cuáles son los efectos que provoca. Así como también ha sido sano, fue sano ayer escuchar a Alejandro Guillé, escucharlo el mismo domingo en un discurso bastante sincero, contundente, republicano de nuevo. Y ayer verlo recoger, hacer autocrítica, decir que él pudo haber leído mejor el mensaje o haber mandado, construido mejor el mensaje. Ahora, personalmente creo que no nos podemos quedar, o que Alejandro Guillé no puede él, ¿verdad?, hacerse el araquiri y nadie más pagar la cuenta. Porque aquí, y nos vamos a poner a hacer la lista, ¿verdad?, de los responsables de este resultado para la nueva mayoría, hay una larga, larga lista. Y ojo, no es de ahora. Yo creo que esta lista hay que remontarla al comienzo del fracaso y del desmoronamiento de la Concertación hace ya, ¿cuántos años? 12. Después de Bachelet 1. Sí. Después de Bachelet 1.
¿Qué más decir? Bueno, no mucho más, salvo el hecho de que estamos teniendo ahora la pugna sobre hasta dónde puede llegar el gobierno con la agenda legislativa. Ya estamos viendo que Chile Vamos le está planteando a la actual administración que frene esta ofensiva legislativa, donde ellos consideran que los apuros legislativos son malos consejeros, como decía Cristian Monquever de Renovación Nacional, mismo reproche que hizo la presidenta de la UDI. En el gobierno salieron a defender la agenda y la presidenta de Bachelet, de hecho ayer mismo se lo comunicó al presidente electo diciendo que, entre otras cosas, ellos van a avanzar en el tema, por ejemplo, de la reforma a la nueva, o el cambio a la nueva constitución. La presidenta decía, de hecho es la frase que hoy día viene citada, si es que no me falla la memoria, en el, sí, la frase del día del Mercurio, le dije al presidente Piñera que voy a enviar el proyecto de nueva constitución tal como le he señalado y en el espíritu de respetar esencialmente ese proceso de más de 200.000 personas que participaron activamente, más la consulta indígena, que creemos que es muy importante. Vamos a ver aquí un debate entonces en un mes de enero, fundamentalmente muy álgido y de discusiones sobre si efectivamente el avance de la de las discusiones legislativas se va a poder concretar tal como este gobierno lo pretende. De las otras disputas, la que hay dentro, por ejemplo, de la nueva mayoría y si vale la pena o no continuar el pacto tal cual como lo tienen, bueno, vamos a estar hablando probablemente en los siguientes días. Ahora terminamos, vienen las noticias y luego sigue el Hablemos en Off aquí en Radio Duna. Yo me junto con ustedes a las 7, nada personal, con Consuelo Saavedra. Que estén muy bien, un abrazo, ¿eh? Buenos días.
Buenos días. We'll be right back.